La Periferia, comunicación de tercera posición. La Periferia.
Efectivamente, más allá de la información, es necesario tomarse un tiempo para analizar y reflexionar en torno a estos hechos que han conmovido a la opinión pública en la República Argentina, también al campo político y sobre todo a la clase trabajadora que se terminó manifestando el último viernes en defensa de la democracia y en solidaridad con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Le damos la bienvenida aquí en La Periferia al diputado nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moró. Leopoldo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Leopoldo, gusto es nuestro. Primero que nada, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está su salud?
Y recuperándome, digo, pasé por el purgatorio, volví a la tierra y ahora estoy en un proceso de recuperación que felizmente va bastante bien.
Bueno, estamos en un momento complicado, ¿no? Uno dice, bueno, seguramente el médico liguerano se tiene que hacer mala sangre, tiene que estar tranquilo y no es el mejor contexto.
Fue exactamente lo que me dijo.
Y la respuesta
fue, bueno, vivimos en Argentina.
Leopoldo, ¿cómo se analiza lo que se vivió el último sábado en la Cámara de Diputados, más allá de el texto en común que se termina aprobando en torno a la actitud que ha tenido el bloque del PRO, que en vez de poner paños fríos a la situación vuelve a echar nafta al fuego?
A ver, para ser benévolo uno lo podría calificar como una actitud mezquina. Ahora, si tenemos una mirada un poco más severa y crítica sobre la decisión de retirarse del recinto, no prestarse a dar quórum, yo diría que es una actitud que confirma lo que ellos quieren negar, que es que efectivamente el clima previo que precedió el intento de magnicidio tiene que ver con una situación de odio, de descalificaciones. Insistieron tanto en sacar la palabra odio que se estaban autoincultando. Porque además nosotros hablábamos del odio en términos genéricos, no es que se lo imputábamos a ellos. Pero bueno, yo digo que lo que pasó todos sabemos, aunque es contrafáctico, pero no tanto, que si la bala hubiera salido hoy, la Argentina estaría envuelta en una tragedia, no sé, de alcances
imposibles
de inimaginar. Bueno, pero no ocurrió. Y entonces creo que eso que no ocurrió, esa tragedia que felizmente no se produjo, debería ser una oportunidad para revisar conductas, para darse cuenta que no se puede seguir inoculando minuto por minuto, segundo por segundo a la sociedad con gotas de veneno para que finalmente se generen situaciones de violencia verbal, violencia simbólica, y ya en este caso ni verbal ni simbólica, sino violencia práctica. Y bueno, pero hay algunos que parecen que no están dispuestos a aprovechar esa oportunidad. Ahora, y eso fue lo que pasó el otro día en el recinto.
Ahora, estas conductas que se repiten en tiempo y espacio, digo, también en ese punto de reflexión, llama el análisis porque estas conductas se repiten, no son nuevas. Recién lo hablábamos con el diputado Iparraguirre, en el hecho de recordar que el primer acto de gobierno de Mauricio Macri fue la represión a los y las trabajadoras de la educación en el Congreso. Pero también en estas semanas se vivió esa provocación realizada por el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que después monta un escenario represivo para ir contra los militantes peronistas, digo, o del Frente de Todos, para integrarlo mejor. Digo, hay conductas que se repiten. ¿No es pregonar en el desierto, llamar a la conciencia a estos sectores que están decididos a horadar el sistema democrático en la Argentina?
No, hay que seguir haciéndolo, porque en la sesión, más allá de esta actitud insensata, irracional del PRO, el resto de Juntos por el Cambio se quedó. Es decir, este, el radicalismo completo, sin matices, se quedó en la sesión. Y la coalición cívica también. Y tuvo el radicalismo expresiones muy contundentes de repudio que demuestran que todavía le queda algo de su genética democrática. Y bueno, hay que seguir insistiendo, porque hay que seguir ganando, aunque sea de a uno, ciudadanos para una prédica que vuelva a reconstruir la convivencia en Argentina. Porque el problema acá es que ustedes hacían recién mención de los primeros actos de gobierno de Macri. El problema acá es que se rompió el pacto democrático que se hizo en el 83. Nosotros hicimos un pacto implícito y explícito. Implícitamente todos nos comprometimos a que de ahí en adelante no íbamos a usar nunca más el aparato del Estado para perseguir al opositor, encarcelarlo, torturarlo, estigmatizarlo. Y fue lo que en la práctica ocurrió, a tal punto que cuando hubo intentos de sublevación en Semana Santa o de Seineldín contra Menem, salimos todos a la calle a defender el gobierno. Y explícito, porque votamos tres leyes que son las que sostienen la estructura democrática de Argentina: la Ley de Defensa Nacional, que le puso límites precisos al accionar de las Fuerzas Armadas, que se votó en el gobierno de Alfonsín; la Ley de Seguridad Interior, que le puso límites a las fuerzas de seguridad para que no invadieran la privacidad de los ciudadanos y en nombre de la seguridad nacional fueran espiados o perseguidos, que se votó en la época de Menem también por unanimidad; y la Ley de Inteligencia Nacional, que se votó por unanimidad en la época de la Rúa. Bueno, ¿qué pasó? Que del 2015 en adelante el gobierno de Macri rompió ese pacto democrático. Entonces algunos se preguntaban el otro día, bueno, pero ¿por qué la oposición no estaba en casa de gobierno? Y bueno, porque la oposición es Patricia Bullrich, no es Antonio Cafiero, que era el opositor de Alfonsín. Y hay una gran distancia entre Patricia Bullrich y Antonio Cafiero. Por supuesto, en favor de Antonio Cafiero. Entonces, ese es el problema, que Macri asume y arrasa con el pacto democrático, pone el aparato del Estado al servicio de un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política, inventan causas judiciales, junto con el poder o la pata judicial y el poder mediático inician una campaña de descrédito, insultos, y bueno, eso es lo que ha ocurrido. Yo lo que lamento, estaba recién mirando los canales, lo que lamento es no solamente que el PRO, sino que todavía los medios hegemónicos insisten en esa prédica. Hoy en TN, en dos oportunidades, en una pusieron como título el supuesto atentado. ¿Cómo el supuesto atentado? Y en la nota de Wiñaski del domingo decía, no, pero el arma no tiene las huellas digitales del tirador, para dejar plantada la duda. Resulta que hoy se conoció la prueba de ADN, el ADN del tirador salió justamente en el gatillo. Y estos días han venido fogoneando la idea de que era una pistola de agua. Publicaron una fake news de un militante de la Cámpora parecido para mostrar que tenía que ver con el kirchnerismo. Bueno, no sé, sembraron dudas acerca de el atentado, y resulta que la Policía Federal disparó el arma 50 veces y 50 veces funcionó. Agarraron los proyectiles, los 100 proyectiles que habían capturado en el allanamiento de este tipo, y dispararon 50 veces el arma y 50 veces el arma funcionó. Y ahora se está mirando la posibilidad de que no haya actuado solo, de que haya habido ciertas complicidades, inteligencia previa, tal vez de un grupo neonazi marginal o no, pero lo cierto es que aquí hay algo que hay que investigar a fondo.
En este sentido, obviamente, sin entrar en especulaciones, uno puede inferir que no hay que descartar ninguna hipótesis, sobre todo por la relación que han mantenido con el poder político en la época de Cambiemos, también los servicios de inteligencia, ¿no?
Por eso acá no hay que descartar ninguna hipótesis. La única hipótesis que hay que descartar es que el atentado fue inventado o que el atentado se hizo con una pistolita de agua, que es lo que intenta demostrar Clarín desde el domingo pasado.
Hay una algo conceptual, Leopoldo, usted lo dijo acerca de lo contrafáctico, que lo venimos discutiendo, lo debatiendo acá en la mesa en la primer media hora del programa.
Sí, decíamos que más que nunca lo contrafáctico empieza a ser a cobrar significante, ¿no? Porque
claro, es porque que se hubiese preguntó pasado, más, sí.
Se preguntó más sobre eso, ¿no?
La Plaza de Mayo del viernes. Que fue inédita, pues, según nuestro criterio, por muchas razones. No porque no haya habido plazas tan llenas como esta, sino por la calidad en la reacción rápida, en la composición, que era una plaza donde se gritaba el amor por un liderazgo popular, etcétera. Pero hay gran parte de esa movilización que tiene que ver con lo contrafáctico, que se movilizó por que hubiese pasado sí, ¿no? Eso es interesante para analizar, ¿no? En la política actual argentina.
Sí, es interesante, pero te hace correr frío por la espalda, porque no se puede medir lo que hubiera sido la reacción popular. Uh-huh. Efectivamente, la Plaza de Mayo fue un hecho extraordinario, como ustedes bien dicen, no porque no haya habido concentraciones previas importantes como la del 2x1 o el 9 de diciembre del 2015 cuando Cristina se despidió del gobierno, que son las que uno podría comparar, digamos. Es más, fue tan espontánea que si ustedes lo buscan en las redes sociales, de la zona sur la gente venía caminando y cruzó una multitud.
Sí.
El puente Pueyrredón.
Sí, señor.
A pie.
Sí.
No había un micro.
Sí.
Uno. Uh-huh. Casi parecido al 17 de octubre. Uh-huh. Donde por el mismo lugar, en puentes levadizos, era otro la infraestructura, pero por el mismo lugar la gente cruzó ese riachuelo y entró a la capital. Pero bueno,
¿y quién
es? Muy difícil medir cuál hubiera sido la reacción popular.
No, está bien, es difícil, absolutamente de acuerdo, pero en todo caso la pregunta es, ¿quién es Cristina Fernández de Kirchner para el pueblo argentino? ¿Qué es? Porque no es que hasta ahora estaba discutido, o sí, pero bueno, había disputa en los liderazgos, en las pretensiones de liderazgos, por lo menos. ¿Qué es la figura de Cristina para el pueblo argentino hoy?
Mirá, qué sé yo, si tuviera que hacer un análisis político sofisticado, me llevaría un tiempo. Lo que digo es que me da la impresión de que es la madre de los sectores desposeídos, la madre de aquellos que sienten que de la mano de Cristina tuvieron un lugar en la historia, no solamente en la economía. Es la sensación de que si no está Cristina, la patria queda sola, como ocurrió en la historia. Ustedes recién hacían referencia a que no es la primera vez que pasa. Mañana, 6 de septiembre, se van a cumplir 92 años del derrocamiento de Irigoyen. Lo derrocó un general, José Félix Uriburu.
Sí.
Un apellido que en estos días nos resulta bastante familiar, porque es el que ostenta precisamente el juez que la está juzgando a Cristina, uno de ellos. Impusieron la ley marcial, fusilaron gente bajo el amparo de esa ley marcial, avalada por la Corte Suprema, con un dictamen de un procurador que se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, no, ni siquiera Jorge Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta. Lo llevaron a Irigoyen, a la isla Martín García, donde apenas se podía calentar con leña en aquella época, en el medio del Río de la Plata, con 80 años, congestión pulmonar. Lo condenaron, después lo quiso indultar Uriburu y rechazó el indulto Irigoyen. Mientras tanto, había centenares de presos en la Penitenciaría Nacional, en Ushuaia, entre ellos Ricardo Rojas, el autor del libro El Santo de la Espada, uno de los escritores más importantes de nuestra historia. Y durante 15 años, hasta el 45, la patria estuvo sola. Y proscripto el radicalismo, el irigoyenismo perseguido, y aprovecharon para llevar adelante lo que se calificó como el fraude patriótico y la década infame, que fue la década donde se firmó el pacto Roca-Russiman del vasallaje colonialista. Y bueno, y así pasa cuando la patria queda desamparada, y Cristina para mucha gente es la madre de esa patria.
10 días después del 6 también vamos a conmemorar el golpe de estado del 55, ¿no?
Claro, exactamente, se enciman las dos fechas. Y bueno, ahí también ocurrió lo mismo, exactamente lo mismo. Golpe de estado, al año siguiente fusilamientos, que también los hubo en la época de Irigoyen, contra incluso militares irigoyenistas, y bueno, y no te voy a enumerar la tragedia que significó a lo largo de 18 años la proscripción del peronismo. Sí. Por eso hay que decirle a estos tipos que se dejen de joder con la proscripción, porque las proscripciones han traído largos, duros y trágicos periodos a lo largo de la historia argentina.
Leopoldo, ¿crees que hay sectores del radicalismo UCR hoy en Juntos por el Cambio que están muy incómodos allí? Y que hay
¿están
que,
qué, perdón?
Si están muy incómodos en Juntos por el Cambio.
Yo creo que sí, porque se están dando cuenta que el PRO está incómodo con la democracia. Ajá. Y entonces me parece que eso va generando fisuras, que no llegan todavía a ser rupturas, pero fisuras que en los últimos 2 o 3 meses se ha ido manifestando de manera mucho más nítida. No sé si es una mezcla, lo mío, de optimismo, esperanza o ingenuidad, pero lo cierto es que, te reitero, en los últimos meses, por ejemplo, bueno, Facundo Manes se negó a firmar el juicio político al presidente, como te dije, el sábado estaba la totalidad del bloque radical sentado en el recinto, las figuras más importantes, Manes, Cobos, Negri, De Loredo, no faltaba nadie. Hicieron discursos como había que hacer, porque un intento de magnicidio no se discute, se repudia.
Claro. Leopoldo, le agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en la periferia, le deseamos que siga recuperándose y le mandamos un abrazo grande.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Un abrazo.
Así pasó por nuestro programa el diputado nacional Leopoldo Moró.
La periferia. Periodismo popular sin intermediarios.